Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 11 y 6 minutos de la mañana. Seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Ya está preparado Sergio Martín Romo, medium de oyentes. Muy buenos días.
Hola, muy buenas, Eli.
Bien descargado de cosas, ahora contaremos por
ahora,
qué.
Ahora vamos contando.
Pero antes, ¿te has asomado a la ventana?
Me he asomado, sí, sí.
¿Y qué tal tiempo hace hoy?
Pues por ahora, el viento no me ha llevado.
Bueno, es que parece que viene vientecito, ¿eh? Bueno, de esto, de la que sabe realmente es Elena Miñambres, compañera meteoróloga. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Cómo va a cambiar hoy el tiempo? Porque creo que va a cambiar bastante en nuestra comunidad, sobre todo por la zona de la sierra. Cuidadín.
Sobre todo. La Agencia Estatal de Meteorología, de hecho, ha activado en esta jornada de miércoles ese aviso por viento, porque las rachas, sobre todo en las zonas más elevadas, podrían estar cercanas a los 80 kilómetros por hora. Ya tenemos algunas ráfagas superando los 60 en el puerto de Navacerrada, los 50 en otras zonas elevadas, pero ese viento va a ir arreciando conforme avance la jornada, así que ese aviso está activado hasta las 8 de la tarde.
¿Aviso solo en la sierra o en toda la comunidad?
Solo en la sierra. Vamos a notar el viento en toda la comunidad de Madrid, pero no solo hoy, Eli. El viento va a ser un factor meteorológico a destacar durante toda la semana. O sea que el viento va a soplar hoy. Seguramente la Agencia Estatal de Meteorología tenga que activar esos avisos en próximos días.
Hablamos de aviso amarillo. ¿En qué momento se activaría el aviso rojo?
Hombre, pues las rachas tienen que ir aumentando de intensidad, entonces cuando estamos entre los 70 y 80 kilómetros por hora se activan esos avisos amarillos, luego pues el naranja, ya sabes, pues que tiene que ir sumando más intensidad y el rojo ya serían vientos. No solemos tener mucho aviso rojo en Madrid por vientos.
Afortunadamente. Bueno, esto quiere decir que comienza ya el otoño. Elena, ¿qué previsión hay para los próximos días?
Después del día de ayer que vivimos, Eli, o sea, ayer se vivieron unos días, o sea, unas horas inusualmente veraniegas. Podríamos decir no solo en la Comunidad de Madrid, sino que en algunos puntos de España se batió récord de temperatura máxima para un día, para un día de octubre. Por lo tanto,
estamos hablando de 35 grados.
Ayer en Granada se superaron los 35 grados, por eso digo que en algunas localidades de Granada y tal se batió récord de temperatura máxima para un, que era ayer, 18 de octubre.
18 de octubre, con zonas de la península realmente asombrosa. En Bilbao 31 grados.
Eso te iba a decir, que siempre se nos va a la cabeza Córdoba, Sevilla. No, es que en el norte, en todo el Cantábrico más oriental, también la temperatura está siendo realmente elevada, por encima de los 30 grados, cosa que muchas veces en julio o en agosto no tienen. Pues bueno, en estos días de octubre están viviendo también por allí.
Es verdad. Bueno, ¿qué previsión hay para los próximos días?
Pues el menú se va complicando, ¿eh? Ya has dicho tú que va llegando el otoño. Igual podemos ir cambiando algo el armario porque los pies al aire libre no los vamos a poder llevar, ¿eh? También te digo que tenemos que vestirnos un poquito más. La precipitación va a llegar a gran parte de la Comunidad de Madrid, no solo hoy de manera más intermitente, sino que hasta el domingo, paraguas en mano, porque esa lluvia, pues eso, que nos va a acompañar, que ya toca que se llenen los embalses.
¿Y bajada de temperaturas también?
Hombre, y bajada de temperaturas, tenemos de todo en el menú, como decíamos, hoy de 28-29 ayer, nos quedaremos en 23-24.
Que no está mal, ¿eh?
No está mal, porque la temperatura de octubre son 20, mañana 20-21, el fin de semana rozando los 20, la mínima es la que menos se va a notar, nos vamos a quedar en torno a los 14-15 grados.
Bueno, te preguntaré por la semana que viene, a finales de semana, porque ya sé que nunca queréis adelantar.
¿Cómo viene el puente? El puente, la festividad. Ya. Pasito a pasito. Vamos con esta semana, paraguas en mano y un poquito más de abrigo, Eli.
Muy bien. Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, sobre todo los vecinos de la Sierra de Madrid. Cuidadito, hoy con macetas.
Hoy con ladrillos en los bolsillos.
Exactamente, y con todo este tipo de cosas. Siempre nos gusta avisar de estas cuestiones, porque luego llegan los problemas. Hay que llamar a los servicios de emergencias, que hoy tendrán trabajitos seguramente por la zona, pero por favor, todo aquel que tenga macetas, objetos que puedan salir volando.
Sí, claro, eso siempre, mucho cuidado
y también mucho cuidado a la hora de salir a la calle y de conducir, ¿eh? Con los coches, que llegan esas ráfagas de viento que de pronto te descontrolan bastante.
Y el agua también.
Claro, bueno, que sí. Elena Miñambre, muchas gracias, compañera. Te dejamos que vuelvas rápido a la tele.
Venga, vamos para allá.
Venga, hasta luego. musiquita viene con un olor a regalo.
Sí, porque tengo para regalar, atención, novedad editorial que se publica hoy mismo.
¡Ay,
19
va!
De octubre,
sí.
Llega a las librerías o a las mejores tiendas del ramo, como tú dices.
Sí.
¿Vale?
A los mejores comercios.
A los mejores comercios del ramo.
Uy, ¿qué llega?
Boca abajo, llega este libro que te voy a pasar.
A ver,
pásame. Ten cuidado que pesa. Porque pesa y tiene 856 páginas.
Madre mía, vaya tocho.
Esto va a ir a casa de uno de nuestros oyentes.
Por, hombre, es que trae
Planeta
todo el peso
hoy
de la monarquía británica, por Dios.
Isabel II, vida de una reina, la biografía definitiva de la reina Isabel II.
La voy a enseñar por el streaming.
Vale, eso está escrito por el biógrafo de referencia, ¿vale? De la familia reina inglesa, Robert Harman.
Perdona, incluye nuevas revelaciones, detalles apasionantes y anécdotas sorprendentes en cada página.
Sí, porque no se limita a contar la vida de la reina, sino que la define a ella a toda la época. Así que,
fíjate,
lectura entretenida, fotos también, que son historia.
A ver, sí, sí, sí. Mucha foto. Bueno, pues este pedazo de libro va incluido en el lote regalo que hoy ponemos en juego con nuestro concurso de ruidos. ¿Qué más?
Además,
habrás puesto más cosas.
Además, nuestro altavoz Bluetooth con ventosa para que os podáis duchar con nosotros.
Pásamelo, que no te enfoca el... Ahora te enfoca el
claro.
Steven. Ahora enséñalo tú, que ahora no se me ve a
pues
mí.
Pues aquí.
Ahora se tú. Me ve a mí. Venga, nos está tomando el pelo el señor del streaming.
Se ha vuelto loco con los regalos.
Este altavoz con Bluetooth, con ventosita, para que podamos conectar nuestro móvil, nuestro ordenador,
lo que se apetezca,
nuestra musiquita y además, oye, waterproof.
Waterproof, por eso digo yo, para
la
ducha.
Lo puedes poner en la ducha, pegadito
claro.
Ahí al azulejo.
Claro.
Y estar escuchando música mientras te duchas.
Bueno, y a nosotros.
También, hombre,
claro.
Por supuesto. Bueno, y además algún DVD meteremos y algún CD, ¿no? Quiero decir, ya puestos.
Lo iremos completando con toques culturales.
Muy bien, bueno, pues esto es lo que hoy ponemos en juego con ese concurso de ruidos que ya sabéis que consiste en que Sergio Martín Romo al final de esta hora hará un ruido y hay que adivinar con qué objeto hace ese sonido. Bueno, luego iremos contando un poco cómo es... el proceso.
La dinámica,
del...
me encanta a mí.
Qué bonito.
Voy a explicar la dinámica del concurso.
Exactamente.
O la mecánica.
Los oyentes habituales lo conocéis de perfectamente, concurso. Pero como siempre hay algún oyente nuevo que se va incorporando. Hombre, que si nos gusta.
Claro.
Vamos, estamos encantados de la vida. Explicaremos un poco la mecánica del concurso, pero antes
y además,
toca ratito
de
oyentes.
El concurso de ruidos es un momento en el que muchas empresas se juntan de diferentes departamentos para vivir ese momento radiofónico y luego enviar todos mensajitos.
Muy bien, bueno, pues vamos con ratito de oyentes. Antes, ¿cómo es la subsección? Nunca me acuerdo.
Antes de...
Tengo que dar las gracias a todos los oyentes que se están uniendo al movimiento ARRAE. Esto que empezó como una juerga flamenca, oye, le estoy dando vueltas y después de que un oyente ayer, Atilano, que
¿Atilano?
Es abogado, nos dijera muy seriamente que él está en disposición de hacer unos estatutos para que esto se convierta en una fundación seria... Que me lo estoy pensando mucho.
Asociación sin ánimo de lucro.
Oye, las cosas empiezan así, tontamente.
Recuerdo que la misión de ARRAE, el objetivo principal, sería sacar del diccionario esas palabras que los miembros de la asociación consideran que no deben estar dentro, que no deben ser incluidas.
Es que, de un tiempo a esta parte, la ARRAE, en vez de limpiar, fijar y dar esplendor a la lengua castellana, la está ensuciando. Con palabras como... mira, he descubierto otra más.
A ver...
Blue jean. Pero blue jean escrito blue, como suena, blue jean, jean como el yin y el yang, con
sí,
Y. Blue jean, para definir unos pantalones vaqueros. Esto no es serio, señores académicos. La Academia de la Lengua no está para admitir todo lo que el vulgo habla en la calle. Al revés, está para corregir y para decir, señores, esto no se dice de esta manera, se dice de esta otra. ¿Qué es esto de que pasen todos los palabras? ¿Palabro está incluido
palabra
también?
Está incluido, sí, por sí, eso lo utilicé
sí,
yo
sí.
El otro día.
Sí.
Palabro está dentro del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
Pues muy mal, están los señores académicos vagos diciendo, venga, que pase la siguiente palabra. Pues no.
Venga.
Aquí estamos nosotros velando por la limpieza.
De vulgarismos.
Vamos, claro que
de
sí.
Vulgarismo.
La RAE que limpia, fija y da esplendor a la Academia de la Lengua. Ahí estamos. Vamos a poner en marcha la fundación. Lo digo.
Somos un comando
completamente
vigía.
En serio, ahí. Pero completamente. Atilano,
vigilantes.
Que hablaremos contigo, claro que sí. Bueno, dicho lo cual, vamos con capítulos anteriores.
En el capítulo de ayer.
El capítulo de ayer terminaba con un servidor diciendo, Gema, mañana te leo.
Ah, sí.
Y ahí nos quedamos porque vale. Nos entraba el mensaje de Gema y ella me dijo, vale.
Muy bien, lo pues te toca empezar por
dice,
Gema. Vale.
Dice, perdón que he cometido algún error. Se refiere ella al escribir el mensaje, pero para eso estoy yo como medium para darle el sentido que sé que ella quiere dar a su mensaje. Ayer los oyentes, ¿vale?, compartían con nosotros despistes, olvidos, mayúsculos.
Sí, señor.
Bueno, Gema nos cuenta que su mayor despiste fue que ella se olvidó un trozo de tortilla de patatas que le sobró en el horno. Es decir, ella preparó, pues nada, una
tortilla
de patata, lo típico,
otra
ha
vez
sobrado.
Tortilla de patata.
Sí, pues, señor, otra vez tortilla de patata.
Ella sobró un trocito y dijo, pues lo vamos a guardar en el horno para...
Pues siempre cae.
Siempre cae.
Al final cae.
Una recena, un momento tonto.
Un desayuno.
Un desayuno. Qué buena la tortilla de patata para desayunar.
Pero bueno, y cuando la tienes en la cocina, que pasas por allí y dices, va a coger un pedacito.
Bueno, pues hasta aquí normal.
Sí.
¿Vale? Porque por ahora ella no nos ha contado ningún olvido, ningún despiste, porque ella sabía perfectamente que había depositado la tortilla de patata en
Muy
el
bien.
Horno. Lo que no fue normal es que se volvió a olvidar. Se le olvidó. No se acordó de ella. ¿Vale?
Y ahí la patata triste, el huevo
los días,
un poquito revenido.
La tortilla seguía en el horno hasta que un día vinieron unos amigos a casa.
¡Ay, qué mal!
El marido de Gema, chicos, mirad qué pedazo de horno nos hemos comprado.
¡Ay, madre!
Tiene, ya. Vamos, el último grito del mercado.
Ya.
El marido de Gema, todo orgulloso, abrió el horno.
Y de ahí que salió.
Claro,
de todo.
Y ahí salió la tortilla de patata. Nos cuenta Gema que esto fue al principio de estar casados. Dice, yo tenía aún la L con esto de la cocina y tal. Entonces, por eso se acuerda perfectamente de esa tortilla de patata. 15 días, dice Gema, que se pasó allí la tortilla de patata.
La salmonela allí haciendo una conga dentro del horno. Los hongos, en fin. Poniéndose morados. En fin, ¿qué salió de allí?
Y me imagino que esas amistades que fueron a casa, Gema, no tomaron nada para picar ese día. Pondrían alguna excusa.
¿Queréis
de...
mejor vamos, cacahuete casi que no.
Salvar,
sí,
algo,
ya,
¿no?
Sí, bien.
No queremos molestar, no queremos que ensuciéis, ¿vale?
Tremendo, Gema.
Mensaje que nos envió ayer, que leemos hoy, Elena, nos daba los buenos días y además... daba las gracias por nuestro programa. Dice, gracias por vuestro programa, el nuestro, y simpatía.
Hombre, gracias, Elena.
Soy Elena. Dice, pues que ya le ocurrió a ella que se puso a cocer las lentejas después de cenar. Pues imagino, lo típico, han acabado de cenar para tener preparada el plan de comida del día siguiente. Cuece las lentejas. Se fue al sofá. Se fue a ver un ratito la tele.
Ya, y acabaron matándose.
Viendo la tele, viendo la tele, allá del sofá le entró el sueño.
Paliza.
Y ahí con su duermevela se fue a la cama. Dice, imaginaos, la lenteja se quedaron allí, claro.
Ya,
dice, imaginaos, escribe Elena, cómo estaba la cocina a la mañana siguiente. Afortunadamente, no hubo incendio.
Hay que tener mucho cuidado con esos descuidos.
Dice, solo se puso todo el suelo, mesa, encimera... Todo perdido. Además, con mucho esfuerzo, ella pudo recuperar la cacerola donde preparó las lentejas. Debe ser que una cacerola a la que tenía cariño. O no sé, Elena, si la cacerola era un potosí de carne, te costó un potosí, pero ella
recuperó la
cacerola. Así que, pues esa es la historia, el gran olvido de Elena. Esther dice, buenos días, dice, pues uno de los primeros días después de volver a presencial en el trabajo, después de teletrabajar durante mucho tiempo, me di cuenta que iba con las zapatillas de estar por casa porque un chico me las pisó en las escaleras mecánicas del metro.
Ya.
Dice, menos mal que no me las rompió.
Ah, mira, la cuestión no era, Dios mío, voy con las pantuflas.
Ya que voy con las pantuflas, por lo menos ya. Las voy a dar descalza.
Bueno, a lo mejor eran unas zapatillas de estas que parecen zapatitos, porque vas con la del oso amoroso.
Claro.
Y claro, la cosa cambia.
O vas con los calcetines esos que tienen como suela antideslizante. Pues no, pues te darías cuenta.
Pues sí, hoy en día cada uno se pone lo que quiere,
no, pero,
nadie te mira.
La verdad que vamos, la oferta que hay actualmente en el mercado de las zapatillas de estar o andar por casa es un auténtico, vamos,
una maravilla.
Una maravilla.
Una maravilla.
Y hay de lujo. Total, que bien, te podrían servir hasta para ir de boda. Para
claro
ir de boda.
Sí.
David, él confiesa, nos daba los buenos días, nos confiesa que él es muy despistado,
sí,
que le pasa de todo, dice desde llevar etiquetas colgando, dice pagar por llenar el depósito e irme sin echarlo, dice pitarme otro conductor en un semáforo porque llevaba la pizza que había ido a recoger al
David,
local encima del techo del coche.
Qué desastre.
Dice también, anotad que se ha olvidado poner en alguna ocasión el freno de mano en el coche y que lo último se le olvidó la reunión de padres de su hija que tuvo ayer, es decir, antes de ayer, en el instituto.
¿Comor?
Bueno, ese olvido, quiere decir, reunión de padres no es lo más apasionante que te puede pasar en la vida. Pero dejarte la pizza en el techo del coche, poner gasolina, pagar la gasolina y no ponerla, hombre. Pues sí.
Emilio, buenos días. Nosotros.
Huevos, manda huevos, expresión que recoge el diccionario.
Sí.
Pero escrito UE Bosinache.
Y eso no nos gusta.
No lo sé. No lo, eso lo estoy estudiando porque procede del latín.
Hay que someterlo.
Y a lo mejor ahí.
Hay que someter
podemos
la votación
tener manga
en la primera asamblea.
Sí.
En la primera reunión.
Sí.
Emilio nos cuenta que ellos se fueron de vacaciones y se dejaron las llaves puestas en la cerradura de casa.
¡Oh!
Dice, nos dimos
qué
cuenta
peligro.
A 350 kilómetros de hogar. Avisaron a un vecino para que comprobase que en realidad estaban ya llaves que no se habían perdido.
Sí.
Ahí estaban y que nadie había entrado en ese tiempo. Dice, y cuando los gemelos eran pequeños, dice, he dado ración doble de biberón porque me he despistado y no me acordaba cuál de ellos había recibido la toma.
Uy, y entonces a lo mejor uno comió dos veces y el otro
una por lo menos.
Se le mira la cara y se le ven los ojos de hambre a uno de los dos.
O los churretes o algo, ¿no?
Sí, no sé.
No lo sé.
Yo me estoy acordando que una vez me dejé a mi tortuga en el garaje.
¿Pero sí? ¿Vigilando el coche o qué?
No, que nos íbamos de viaje, se suponía que nos llevábamos la tortuga, iba con nosotros.
Hombre, claro.
Era un miembro más de la familia.
Claro.
Bueno, pues yo lo llevaba en su cajita y me la dejé en el garaje. Tuvimos que volver
a
por ella.
Os dices, todavía no habéis llegado a destino.
No. Afortunadamente no habíamos salido de Madrid.
Nada. Ah, vale. Pues
y tuvimos que dar la vuelta.
Una rotonda o
una
cambio
rabia.
De dirección. Vale.
Allí estaba la tortuga, con cara de reproche. También bueno, te lo tengo que decir.
Os lo estuvo echando en cara.
Como mirando, días, ¿no? Así como diciendo, ya os vale.
Bueno. Jessica dice, estando con una amiga, se llevó una, estaban juntas comprando y se llevaron de la tienda la bolsa que tú coges para ir metiendo los artículos de la tienda que vas a comprar.
Sí.
Entonces se la colgaron en el brazo, no encontraron lo que buscaban, pero se fueron con esa bolsa. Dice, nos fuimos a otra tienda con que vendían productos parecidos, y la dependienta les dijo, ni corta ni perezosa, la bolsa que lleváis, dice, no es la de este local comercial. Ahí se dieron cuenta que se la habían llevado y se la devolvieron. La regresaron a la tienda a origen. Dijeron, ha sido un despiste, un olvido, y aquí la tenéis.
Muy bien.
Termino con Claudia, que ella nos cuenta, como olvido gordo despiste, resulta que tenía cita en el dentista. Tenía cita en el dentista, tiene dos hijos, ¿vale?
Sí.
Tenía cita para el oftalmólogo y otra para el dentista. Bueno, que se llevó al que no llevaba gafas al oftalmólogo.
Ya.
El niño no dijo nada porque él creía que iban al dentista.
Ah, muy bien, o sea, que apareció el niño que veía bien con gafas y el que veía mal sin muela. ¡Desastre
sí,
total!
Porque sabemos que siempre un dentista y que nadie se enfade te
perdona.
Saca algo.
El dentista, el dinero para empezar.
Es más fácil.
628-091-117.
Que el dentista te encuentre una caries, que un oftalmólogo te encuentre una diotría.
También es verdad.
628-091-117.
Bueno, pues a partir de este momento cerramos capítulos anteriores y abrimos capítulo de hoy.
Pues dicho lo cual, nos vamos a conocer.
Sí.
La historia de Kyle Hunter y Zip Stevenson.
¿Y quiénes son?
Pues mira, son dos tipos que no se conocían de nada.
Vaya.
Para nada, pero ahora comparten, ¿vale? Una auténtica joya.
¿Qué es qué?
Son los propietarios del vaquero...
Que no Blue Jeans.
Del vaquero Levi's.
Sí.
Más antiguo, más viejo, del que se tiene constancia.
¿Ah, sí?
Un vaquero que ha hallado Michael Harris, al que se le conoce como el arqueólogo de los vaqueros.
Ah.
Él es arqueólogo. ¿Vale? Sí. Pero dado la circunstancia que él está trabajando, ha realizado trabajos de arqueología por varias minas, minas de Nuevo México, y ha encontrado varios vaqueros en estas minas.
Ah, pues
minas.
Le podríamos poner en contacto con José María Uría, con el que acabamos de estar hablando y que busca objetos en Entrevías.
Pues en Nuevo México, en las antiguas minas, ¿vale?
Sí.
Y entonces encontró un vaquero, vaquero que data del año 1880, el más antiguo. Y además, el mejor conservado de los que se han encontrado. Está tan bien conservado que después de pasar los análisis pertinentes, se puede usar perfectamente a día de hoy.
¡Qué buena calidad!
Un vaquero que uno se puede poner y lo puede llevar, bueno, en cualquier ocasión que se puede llevar. Puedes ir a la mina... Como irte de fiesta.
Sí, sí, sí.
Se ha subastado, se ha puesto a la venta, y aquí es donde se han conocido Kyle Hunter y Zip Stevenson. ¿Vale? Kyle Hunter es un chavalín, amante de los vaqueros, apasionado del mundo de los vaqueros, coleccionista de vaqueros, y dijo: yo quiero este vaquero.
Ya.
Y se puso a pujar. En la puja también estaba Zip Stevenson, que es experto también en este tipo de pantalones y al que le gusta restaurar vaqueros, ¿vale? Tiene un taller de restauración y restaura vaqueros. Viendo que la cosa se ponía peligrosa de esto que iba subiendo, decidieron pujar juntos.
Ah, muy bien. Bueno, la unión hace la fuerza.
La unión hace la fuerza. La fuerza. Ha salido ganando Zip, porque ha puesto el 10% del precio total y el 90% lo ha puesto Kyle Hunter.
Ya.
En total se han gastado, para ser propietarios de este vaquero, 90.000 euros.
¿Qué me dices?
Sí, 80.900, bueno, 90.000 euros. Porque si vos tenés que pagar alguna. 90.000 euros por este vaquero. En principio se lo querían quedar para uso personal, pues sí, para restaurarlo, hacerle algunos arreglillos y caer para lucirlo. Pero lo han metido en una caja de seguridad
un
banco, porque están dando la vuelta, porque ahí están pensando, porque a lo mejor lo donan o lo ceden para que sea expuesto en algún tipo de museo.
Qué curioso.
Así que, pues este vaquero de 1880, hallado en la mina de Nuevo México, que se ha vendido por 90.000 euros y que está en perfecto estado, bueno, para que uno se lo pueda poner y pueda lucir, tipín.
Bueno, ¿y qué pedimos hoy a los oyentes?
A raíz de esto, queremos que compartan con nosotros, que nos cuenten o que envíen fotos, como ya están llegando, de esas prendas que siguen en tu armario, que te niegas a tirar, a deshacerte de ellas y que sigues usando.
Vale. Ponemos fecha, quiero decir, tienen que tener más de 5 años, más de 10 años.
Bueno, vale, sí.
Bueno, que tengan tiempo.
Que tengan solera.
Exactamente, que tengan más de 5 años por lo menos.
Sí, sí, más de 5 años.
Si tiene más de 10, mejor.
Sí, sí, sí. Lo más antiguo tengas en tu. ¿De cuándo data? ¿Por qué no lo tiras?
Sí.
¿Y cómo te lo pones?
Sí, sí. Yo tengo cosas de hace un montón de tiempo y están perfectas.
¿Y no las tiras por qué?
Porque las sigo usando.
Ah, porque las sigues usando.
Años y años después.
Ah, bueno.
Sí,
pues está
bien. Buena calidad de producto.
No, claro. Ya
¿hay
no,
cosas?
Ya
¿oye?
Nos hacen.
No.
Las cosas como antes.
No, tienes toda la razón. 628-091-117. Esas prendas de ropa que siguen estando en tu armario a pesar de que pasan los años.
Y tú dices, ay,
te niegas a deshacerte de
ella. A lo mejor esa prenda que tú quieres que tu chico o tu pareja tire. O tu chica, tu
y
pareja
él
también.
Se niega,
y él
por
se niega.
Ay, claro.
Ocupa espacio.
Hombre,
y tú dices, vamos,
hay ropa que
descolorío.
Claro, que tiene una historia sentimental.
Claro, también nos vale.
Hay otra, pues eso, que te costó un pastón en su día y que, oye.
Y todavía no se ha amortizado.
Alta costura, yo qué sé. Muy bien. Venga,
hasta
dentro
ahora.
De un ratito.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, es el turno para el Real Madrid tras el clásico del pasado domingo.
Los de Carlo Ancelotti visitan el estadio Martínez Valero para enfrentarse al Elche. Son los llamados partidos trampa.
Te lo contamos por el 106 en el partido de la Onda, desde las 8:30 de la tarde.
Sonido Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Days, aches, and nights are long. 2 years and still you're not gone. Guess I'm still holding on.
Buenos días, Madrid. Soy Marta López Rey, parte de la organización del Certamen Nacional de Cortometrajes de Orcasitas. Esta tarde arranca la 10ª edición del certamen. A las 6:30 de la tarde visionaremos el documental Yayo Flautas en Sol, dirigido por Pilar González Cid, una vecina de Orcasitas. Mañana jueves a las 7 empezaremos con la proyección de 2 cortometrajes, Donde el trigo crece más alto, de Pilar Pérez Solano, y Mamá, de Pablo de la Chica. Además, contaremos con ellos y tendremos un debate. El viernes 21 a las 6 empezamos con la proyección de todos los cortometrajes finalistas de esta 10ª edición de CENCOR. Además, tendremos como añadido esa votación del público. Y el sábado 22 a las 7 de la tarde será cuando tendrá lugar la gala de entrega de premios de esta 10ª edición. Así que no podéis faltar, os esperamos para una tarde de cine.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
No sé yo, lo del gnomo en el día del troll, peligran los gnomos. No son muy amigos, yo creo que no son muy amigos, ¿no? Los trolls de los gnomos, seres mitológicos, al fin y al cabo. Pero es que lo del gnomo hoy viene, deduzco yo, porque Marga García en su cocina para gastromantes nos va a hablar del hogar de los gnomos. Hola, Marga, ¿qué tal?
Buenos días, señorita Eli. Pues muy bien, ¿cuántas veces habré visto yo esta serie? Que, por cierto, su autor falleció hace
¿ayer?
Dos días.
¿Ayer?
¿Sí? Falleció Claudio Bien, el autor de D'Artagnan y Willy Fogg.
Sí, es verdad.
David el Gnomo. Bueno, sí, es una serie de, yo creo que de nuestra generación, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Vamos, yo me acuerdo perfectamente.
Esas setitas tan pequeñitos ahí, debajo de sus setas, que eso eran como auténticos refugios para ellos. Y efectivamente es que hoy hablamos del reino fungi. Sí, sí.
Exactamente, de las setas que este año se están retrasando como todo prácticamente. No llegan las...
Porque el veranillo de San Miguel está durando.
Yo estoy encantada.
No se da cuenta,
¿Qué quiere que te diga? Pero bueno, hemos tenido hace un ratito con nosotros a Elena Miñambres, que ya nos decía que a partir de hoy lluvias. Con lo cual tenemos la temporada de setas ya a puntito de caer.
A florecer. Sí, a mí me encanta. Aparte, esta etapa, de esta época del año, a mí me gusta mucho gastronómicamente hablando. El verano también, sobre todo por las frutas, porque yo soy súper frutera. Pero el otoño es verdad que nos traéis verduras y hortalizas y sobre todo las setas, que yo soy una auténtica apasionada.
A mí me encantan también, ¿eh?
Hay tantas variedades, son tan versátiles en la cocina, puedes hacer tantísimas cosas con ellas. Es verdad que prácticamente las encontramos, el champiñón, la shiitake, porque son de cultivo. Sí. Pero bueno, si nos vamos al monte, que yo he ido muchas veces al monte, yo creo que es porque no madrugo, ¿eh? Y mi cestita siempre me llevo una o dos y veo a la gente con esas cestas de níscalos, con esas setas de cardo.
Perdona, el buscador de setas no confiesa nunca dónde las ha encontrado.
Y no dan, ¿eh?
No, hombre. Perdona, no, yo he ido mucho a buscar níscalos.
El níscalo, a mí me encanta.
Y tengo yo localizado en un par de sitios.
¿Ah, sí?
Con níscalos.
Ahí.
No pienso compartir contigo.
Sí, porque además son carísimos.
Sí, es verdad, ¿eh?
Bueno, todas las setas son bastante, bastante escasas.
Sí, pero el níscalo. Pero el níscalo, en los últimos años se ha puesto a unos precios.
Se ha disparado.
Vamos, tremendos.
Qué pieza. Además, es que el níscalo rebollo, como también se le. Sí. Es una de las setas más comunes aquí, aquí en
y
España.
Y de las más fáciles de identificar. Yo por eso solamente cojo níscalos, porque
yo también.
Del resto no me fío.
Cuando pillo. Yo también cuando pillo.
Sí.
Sí, bueno. Sí. Pues mira, ya que has empezado con los níscalos, que bueno, es la última que te tenía porque iba a hablarte más del boleto sedulis, más de la trompetilla, pero bueno, ya que has nombrado el níscalo que tiene ese saborcito ligeramente amargo, que no se pierde además con facilidad cuando
buenísimo.
Se cocina, preparada al ajillo con pimentón, a mí me encanta una sartencita,
qué bueno.
Aceite, ajito picadito, toc, 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 toc. Así cuando ya está doradito, un poquito de pimentón. Y a mí me gusta las setas, pasarlas antes para que pierdan ese agua y luego no te fastidie el sofrito del ajito con el pimentón. Entonces yo primero hago a la plancha, un poquito así, con un poquito de aceite, hago las setas, que suelten ese juguito, que me queden ya casi cocinadas, y luego ya las mezclo con el ajito y el pimentón para darle ese último...
¡Oh, qué bueno!
Y es fabuloso. Y luego ya si añades un huevo escalfado, pues tienes una cena estupenda. Luego las patatas con níscalos también, ¿no? Es un clásico ahora del otoño y sobre todo del invierno. Tú coges unos daditos pequeños de cebolla, de pimiento rojo, unas láminas de ajo. Los pimientos siempre yo recomiendo en esta receta cortarlos en trocitos grandes para que luego no se pierdan, ¿no? Porque luego va a tener ahí unos minutitos de cocción y a lo mejor a mí me gusta ver el tomate, el pimiento rojo y el pimiento. Entonces yo los añado siempre al final para que no se rehoguen durante mucho tiempo. Luego rehogo también en otra sartén aparte un poquito de ajo con un poquito de pimiento para luego echarlo al final. Cuando empiece a tornar rico esa cebollita, esos pimientos, cojo las setas y las incorporo. Les pongo unos taquitos de jamón también, de jamón ibérico.
Que mira que van bien, prácticamente todas las setas con el jamón.
Con el jamón.
Vamos, maridan, como se dice ahora.
Le van muy bien. Entonces le incorporo, le damos esas vueltecitas y sobre todo esas vueltecitas que damos a los níscalos con las verduritas es también para que pierdan esa parte de agua y luego al echar los líquidos no mengüen más. Entonces se quedan ahí, han perdido su agüita, luego ya añades el líquido o el caldo para darle un poquito más un poquito de vino también, se le puede añadir antes de, para que evapore el alcohol, le dejamos unos minutitos y luego añadimos el caldito y las dejamos ahí. Con unas patatas también le puedes añadir en cachelos para darle más, pues eso.
Da mucho juego.
Mucho
otras
juego.
El boletus
es la mimada, la niña mimada de muchos cocineros. A mí me gusta, tiene un sabor tirando a dulzón, que te evoca a los frutos secos, como la avellana, es muy carnosa y va muy bien para los carpachos y arroces.
Qué bueno.
El carpacho es muy socorrido porque tú coges un boletus, ya sabemos que tenemos que lavarlo siempre con un cepillito o con un paño húmedo, nunca hay que poner las setas debajo del agua porque absorben enseguida y entonces nos puede fastidiar el carpacho o donde lo vayamos a utilizar. Siempre con un cepillito o un pañito, cogemos una mandolina o un cuchillo muy afilado y cortamos el boletus en láminas muy, muy, muy finas. Las colocamos en un plato, hacemos lo mismo con el queso parmesano, lo cortamos en lascas con un pelador de patatas para que quede muy finito, un buen aceite de oliva, sal, pimienta y yo luego le añado un polvo de piñones.
¡Ah, qué bueno! Sí, mira que me gustan los piñones, que también tienen su precio, están también disparadísimos.
Sí, siempre, además, y eso no baja nunca.
Es una cosa, el otro día fui a comprar y me quedé a cuadros.
Sí, te puede costar 5 euritos. Pero bueno, aquí con un puñadito tenemos suficiente.
Bueno.
Aceite de oliva, los freímos, los ponemos en un colador para que se quiten el aceitito, les ponemos sal y cuando estén fríos los trituramos y creamos un polvo de pistachos. Lo ponemos sobre este carpaccio de buletos y está muy rico. Luego podemos hacer también un arroz campero de buletus, que es muy rico. Cogemos el buletus, quitamos la parte del tallo, lo cortamos en daditos y el resto del buletus lo cortamos en láminas finas, que lo vamos a saltear con un poquito de aceite hasta que estén dorados. Luego, en el mismo aceite donde hemos pasado el boletus, añadimos unos ajos, una zanahoria picadita, un pimiento verde y los tallos del boletus cortado en daditos. Mientras todo esto se hace, vamos a pulverizar unas setas secas y el resultado lo ponemos a hervir con un poquito de agua para crear un caldito. Cuando las verduras ablanden, añadimos un poquito de pimentón, unas hojitas de romero, un poquito de tomate rallado, le damos unas vueltecitas que vuelva a coger calor y luego añadimos el arroz. Lo cocinamos, añadimos un poquito de vino blanco, dejamos esos 2-3 minutos para que se vaya el alcohol y luego incorporamos el caldito que hemos preparado de setas deshidratadas. Y luego cuando ya ha terminado ya ese agua de evaporarse, añadimos en el último momento unos tallitos de brócoli o podemos poner unos floretitos de coliflor y ponemos el boletus laminado, dejamos 5-6 minutos más tapado cubierto con una tapadera y tenemos un arroz pues también muy rico y muy fácil de preparar.
Has mencionado la palabra deshidratar, que es algo que se puede hacer con las setas, sobre todo con las trompetas negras.
Las trompetillas negras, y llamadas las delicias negras del bosque. Qué bonito, ¿eh? Esas sí que hay que saber identificarlas, hay que tener mucho cuidado.
Con todas
mucho
las setas
cuidado.
Hay que tener mucho cuidado,
Crecen cerca, cuidado. Además esta seta crece cerca de las hayas y de los robles, tiene forma de embudo y es hueca por la base... por la base del pie. Son muy perecederas y se estropean muy fácilmente, por eso el deshidratarlas, si las encontramos y queremos comerlas durante todo el año, las podemos deshidratar. Es muy sencillo, se cortan en laminitas, las colocas en fuentes, no importa que estén juntas, porque luego encogen mucho, entonces pones dos o tres bandas a 80-90 bandejas, perdón, dos o tres bandejas en el horno con estas setas, lo pones a 80-90 grados hasta que queden bien secas, que pueden ser dos o tres horas ahí despacitos, luego dejas que se sequen y es verdad que cuando las sacas dices, uy, no están hechas porque están todavía como muy blanditas, pero una vez que enfrían ya se quedan secas, se quedan duras. Las conservamos en un botecito de cristal esterilizados y podemos utilizarlas luego en un montón de cosas. Y para deshidratarlas, que recuperan luego el mismo tamaño y la misma presencia, las ponemos en agua para que se hidraten y ese agüita nunca lo tiramos, porque se pueden añadir en caldo, en salsas y podemos incorporar esas setas nuevamente hidratadas pues en un montón de platos.
Oye, a lo mejor tenemos que hacer más capítulos que tienen que ver con setas, hay tanta variedad y en nuestro país, dependiendo de las zonas,
muchísimas.
Encuentras más unas u otras. Pero a mí, por ejemplo, las angulas de monte.
La angula de monte.
Me encantan.
Que se preparan como la angula.
Como las angulas.
Porque
claro.
es una delicia, efectivamente. Son muy delicadas, también son pequeñitas, desprenden un aroma afrutado y dulce que te recuerda a la ciruela. Entonces tú coges tu bandejita de tu fuentecita de barro, le pones el aceitito, y le haces unos ajitos laminados, le pones una cayenita y luego le añades la angula de monte, le das unas vueltecitas y es un aceite de oliva virgen extra, al ser posible.
Siempre.
En este tipo de receta. Pero sí, la angula de monte a mí me gusta, o angula de campo, como también se le conoce. A mí me gusta mucho y preparada, sí, se hace sencillísimo, tienes una cena rapidísima. Te preparas un huevo frito, le añades, lo que quieras, un poquito de patata asada también, así en puré, y luego colocas encima tus angulitas de monte. Es interesante.
Y luego a mí me gusta mucho añadir setas, por ejemplo, a la pasta o hacer tortillas.
Bueno, yo tengo una tortilla de rebozuelo, que es una seta muy común en España también.
Sí.
La hago con mantequilla, un poquito de mantequilla y un poquito de aceite. Pongo lo que es el rebozuelo, en trocitos. Lo doro nada, muy poquito, nada, dos o tres minutos, ¿no? Que tengo. Bato el huevo y el huevo lo añado, lo dejo caer y lo remuevo un poquito, que cuaje, y luego le pongo un poquito de cebollino, un poquito de sal, un poquito de pimienta y esa tortilla de rebozuelos, cuajada con aceite y mantequilla, con su sal, con su pimienta y con su cebollino, de verdad que es una delicia. En pastas, como tú decías también.
Yo mucho.
Picas la cebollita, picas un poquito de cebollita, la rehogas en aceite con un poquito de puerro, de ajo, de zanahoria rallada, y cuando comienza a estar tiernecito añades los rebozuelos limpios, le das unas vueltecitas, lo mantienes 5 minutos al fuego, le añades un par de cucharadas de crema de nata, le añades un poquito del caldo de haber cocido la pasta, y cuando ya has creado esa salsita añades tus fettuccini o tus linguini, la pasta que quieras, o tus espaguetis a esa sartén con esta salsita, la pasta ya cocinada, le añades a esa sartén, lo remueves con esa salsita de rebozuelos, cebolla, puerro, zanahoria,
qué cosa
y
más
es muy
buena.
Rico, un poquito de parmesano, de queso pecorino recién rallado, y es muy rico. Sí, el rebozuelo, tenemos grandes setas aquí, y además es que tú vas a los mercados o vas a fruterías un poquito ya especializadas y puedes tener entre 10 y 15 variedades así, así a la
Y cada
una
tiene sus recetas, todas las podemos encontrar en gastromantes.com, que es el blog de Marga García, buscamos en la S de setas, y nos vamos a encontrar de todo, y sobre todo cada seta con los platos, digamos, más apropiados para sacarles todo el jugo, todas las propiedades y todo el sabor. Marga, la semana que viene más.
Más.
Dime.
Ah, no, que te iba a decir que es verdad que las setas tienen un precio muy elevado, pero también pesan muy poquito.
Sí, es verdad.
Entonces,
podemos comprar poca
cantidad.
Con
un cuarto de kilo te haces un platito y una cena para dos o tres personas.
Hombre, que además es un par de temporaditas al año, luego están las de primavera, pero
de
las de otoño,
son las mejores.
Por lo menos un día hay que optar
por
una receta con setas. Marga, cocina para gastromantes, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Últimamente saca muy malas notas. Se porta muy mal en casa.
¿Y lo que no se ve?
No vales para nada.
¿Y tú qué ves aquí?
Eres muy inútil.
No te queremos. No tienes amigos.
Lo que no se ve, en Fundación ANAR sí lo ven. Pero te necesitan para poder seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes.
Hazte socio en anar.org.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
I'm mad about the boy.
Bueno, ¿cómo está el guardarropa de los oyentes, Sergio?
Pues muy variado.
¿Ah, sí?
Sí, mira. ¡Hola, amigos! Con muchas OEs.
Sí.
Con un emoticono con las manos abiertas, así acogedor. Nos escribe Isabel. Dice, os cuento.
A ver.
Y ya se parte de risa mientras que nos lo cuenta.
¿Ah, sí?
Porque nos manda una cara llorando la risa.
A ver.
Hace 20 años. Sí. 28 años.
Sí.
Ella, ¿qué hizo? Se compró el que un vestido como de tirantes.
Sí.
¿De qué color? Amarillo. Con margaritas muy bonitas.
¿Ah?
Me lo sigo poniendo. Se lo sigue poniendo ya.
Fíjate.
Isabel, ¿vale? 28 años de este vestido.
Qué suerte, Isabel, que mantiene la misma talla.
Aquí.
Claro.
Aquí dice que no. Pero ya no como vestido.
Ah.
Sino como camiseta. Y nos manda.
Ah. O sea, que el vestido...
El vestido, 28 años después...
Ya, se ha convertido
Isabel
en camiseta.
Lo utiliza como camiseta. Creo que encogió la tela... O yo crecí para todos los lados.
Pues a lo mejor.
Dice, buen miércoles.
Ay,
y nos manda
4 besos, ¿vale?
Qué bien. Reutilización de vestido en camiseta.
Sara nos saluda, nos da los buenos días y nos cuenta que ella sigue guardando su vestido de boda. Dice, ya sé que diréis que esto no es muy original, porque mucha gente guarda el vestido de novia, pero es que ella se lo pone todos los 3 de junio desde hace 20 años.
Ah, que es el día que se casó.
Yo interpreto que sí. Sí, yo que interpreto que es el día que se casó. Se casó el 3 de junio, ¿vale? Como os podéis imaginar. Si el vestido cierra, ella es súper feliz. Y no pasa
que lo
nada.
Utiliza como el patrón oro, claro. En otro tipo de... Ella lo utiliza para saber si sigue teniendo tipín.
Claro, y si no cierra, a dieta que me pongo.
Ah,
me propuse en su día que no engordaría después de casarme y es mi manera de comprobar si lo cumplo o no. Solo he fallado un par de años, embarazo, posparto de su pequeño que se llama Juan.
Bueno, pues nada, a seguir probando. Sudor frío el día antes. ¡Buah!
¡Qué nervios!
¡Madre mía! Mucha crema hidratante para también, que suba el vestido. También. Claro. Bien.
Enrique, atento porque lo que ha contado Sara es lo que tú tienes que hacer. Que te recomendamos desde aquí porque él nos da los buenos días y nos cuenta que él tiene en el armario su traje de boda desde 1989. Bueno. Que no le ha dado utilidad, pero ahí está el campeón guardando. Ahí con las perchas. Pues ya sabes la utilidad que tienes que dar, Enrique. Probártelo. Cada vez que llegue tu aniversario de boda.
Exacto.
María Luisa dice, hola, buenos días, guapetones.
Hola,
dice,
María Luisa.
Ella nos cuenta que tiene una cazadora todavía de cuero.
Sí.
Que se la compré cuando estaba embarazada de su hija en unas rebajas. Cuando se la compró, pues le estaba bien de todo, menos a la altura de la tripa, porque recordamos que estaba embarazada.
Sí.
Tenía barrigón. Pero ya pensó que en un futuro, pues, la daría a paños. Sí. La compró en las rebajas.
Sí.
Pues su hija ya va a cumplir ahora, nos cuenta María Luisa, 19 años.
Sí.
Sigue conservando la cazadora de cuero y se la sigue poniendo.
Y se la pondrá a tu hija María Luisa en cuanto te descuides.
¿Se la dejas?
Ya.
¿Se la dejarías, María Luisa?
¿En serio?
El cuero aguanta.
El cuero
aguanta bien, hombre.
También ella nos cuenta que sigue guardando su vestido de novia.
Ah, también.
Y los zapatos.
Ah.
¿Esto lo guarda para qué? Porque a ella le encantaría que lo utilizara su hija.
¡Ay, María Luisa!
Si algún día se casa.
María Luisa, eso no.
Aunque dice él, y bueno, si no lo utiliza, no pasaría nada.
Es una presión innecesaria.
De la boda de María Luisa hacen 27 años ya.
María Luisa, olvídate. A no ser de que te lo pida tu hija.
Vale.
No, tú no digas
tú no
nada.
No quieres que esa presión recaiga sobre su hija.
Exactamente.
Buenos días, nos saluda Manolo.
¿Ah?
Él nos cuenta que él tiene aún el pañuelo del servicio militar firmado por todos sus compañeros de reclutada.
¡Qué bonito!
¿En serio?
El otro día él lo sacó, se lo enseñó a sus hijas y ellas alucinaban con los mensajes. Yo no sé si alucinaban porque no porque sigues escrito eso después de tanto tiempo. No sé si alucinaban por el contenido de los mensajes.
Sí, en la mili a lo mejor eran un poco estrictos.
Claro, no sé qué tipo de mensajes te dejaron los compañeros, Manolo. Bueno, ellas no sabían que este pañuelo existía ni que estaba allí. De vez en cuando, dice, cuando me pregunta si tengo más cosas secretas escondidas, él les dice que sí y él las tiene un rato entretenidas buscando. Pero como son secretas, no las encuentran. Dice,
mira.
Un abrazo nos manda también Manolo. Nos escribe Oscar, que incluso nos manda foto.
¡Ay, qué bien!
Vale, dice, buenos días, Sergio, Eli, equipo y demás oyentes, y nos manda, atención, tres caras llorando no, sonrientes, sin llorar de la risa.
Sí.
Soy Oscar, de Leganés. Dice, pues yo una prenda que me sigo poniendo a pesar de que han pasado más de 30 años es un plumas.
Bueno, pedazo
un plumas
de plumas.
De los que se llevaban en la época de finales de los 80 y principios de los 90. Dice, ¿os acordáis de...?
Año 91 dice que
Año 91 nos pone la foto, ¿os acordáis de Rock Noise y Kappa? Los hacían desmontables para que se pudieran quitar las mangas, súper calentitos. Él sigue poniéndose el suyo. Dice, quizá ya esté pasado de moda, pero como decía Góngora, ande yo caliente, querría que se ría la gente.
Ah.
Él dice que iban a buscar la foto la ha encontrado y nos la ha enviado. En el fondo, pues tenemos el Teatro Romano de Mérida, él con ese plumas, que todos en nuestro curso escolar tuvimos a alguien que llevó este plumas con esos tres colores, verde, malva y azul marino.
Que nada, completamente de moda. Póntelo sin ningún tipo de problema.
Oscar, eso sí, yo creo que tú ya en el 91 te lo compraste como 10 tallas más grande para que te, o tus padres, para amortizar el pastón, ya te lo compraron varias tallas grandes para que te, lo pudieses utilizar en el 2022.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bonito.
Ahí
todavía
está.
No, Ceballos.
Buenos días, dos soletes, nos envía a Pilar. Ella tiene un pareo, un pañuelo, dice que le regaló su abuela en un viaje que hicieron a París hace 40 años. Dice que sí, lo sigue usando. También tiene unos vaqueros que le trajo su tío de México cuando ella era pequeña. Son de color verde botella y lleva unos bordados rancheros, que también ha usado su hijo y guardados los tiene aún pues algún día tiene nietos.
¿También?
También. Y para rizar el rizo, nos cuenta que tiene guardada una especie de camiseta hecha en tela de hilo que hizo su abuela a su madre cuando
qué
nació.
Bonito.
Me la pusieron a mí, ella se la ha puesto a su hijo, también cuando el peque, cuando su hijo era peque y nació y era recién nacido.
Muy bien, qué bonito.
Mensaje de Lola, nos da los buenos días, nos manda varios corazones de diferentes colores, rojo, naranja, amarillo, morado, rosa. Ella nos cuenta que sigue conservando una sudadera rosa de cuando ella iba a BUP. Una sudadera con una caseta de Snoopy. Ah, debe ser la caseta de Snoopy.
Ah, bien, bien.
Vale, se la sigue poniendo, aunque el rosa ha perdido un poquito de intensidad, de color.
BUP.
Claro, tercero de BUP.
Pero madre mía, qué bien se conservan los oyentes.
Dice, y no se la deja, ella no se la deja a su hija. La hija de Lola quiere la sudadera, Lola
no.
Su hija sí se pone, en cambio, las camisetas de baloncesto de cuando su padre era joven, que las ha ido guardando todos estos años, ahora sí se las deja a su hija porque ahora dice que está muy de moda que los jóvenes lleven camisetas de baloncesto como para salir. No lo sé, ellos nos lo cuentan.
Oye, si ellos lo dicen, será. Venga, la última antes del concurso de ruidos.
Han pasado 30 años que mi amiga Emma y ella se compraron la misma camiseta, una camiseta de tirantes con unas flores. Ella lo tira todo, no la conserva, yo la conservo cada vez que nos vemos en verano, yo me la pongo y le doy mucha envidia. Ahora también se la pone mi hija.
Ah, mira cómo compartimos guardarropa con los hijos, con las hijas. Qué bonito, la ropa une mucho. Y es verdad que ahora ya no hay modas, quiero decir, lo que te pongas, pues ahí que vas por la vida. Bueno, vamos con concurso de ruidos.
Venga.
Venga, el resto de mensajes mañana.
Mañana más, venga.
Bueno, voy a recordar rápidamente de la mecánica de este concurso que hacemos todas las semanas. Consiste en lo siguiente: Sergio Martín Romo, y hemos quitado el streaming para que nadie tenga ventajas, va a hacer ruido con un objeto y es tan fácil como adivinar el objeto con el que está haciendo ruido Sergio. ¿Qué creéis que lo sabéis? Rápidamente, un mensaje de texto a través de nuestro WhatsApp, el mismo de siempre, 628-091-117, con la siguiente fórmula. Atención, tiene que ser esta y no otra. Vuestro nombre, nombre del objeto, todo junto en el mismo WhatsApp. Y después una palabra clave que va a dar Sergio después de hacer el sonido. Ceballos, me estás liando con los ruidos que metes de fondo. Bueno, va... Ah, no.
Que es tu móvil que quiere concursar.
¿Mi móvil? ¿Siri? Está fatal.
Siri está bien.
Siri está fatal. Creía que era Ceballos. Bueno, vamos con el sonido rápidamente porque nos queda un minuto. Acércalo un poquito más al micro. Sutil, pero ahí está ese sonido. Si creéis que sabéis con qué objeto lo está haciendo Sergio, rápidamente, vuestro nombre, nombre del objeto y una palabra clave que hoy es...
Blue Jean, escrito como se corresponde, B-L-U-Y-I-N, Blue Jean.
Estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. 628-091-117, el primero que mande el mensaje en perfecto estado y con el objeto que es, se lleva nuestro lote de regalo. Hasta mañana,
Hasta
Sergio.
Mañana.